In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
En la ocasión anterior, esto no es secreto para quienes me hacen el favor de oírme consecutivamente, me ocupé de una obra maestra del teatro clásico español, El mágico prodigioso, de don Pedro Calderón de la Barca, una de las cumbres de nuestra lengua y uno de los grandes autores de teatro universales. No solo esto, a Calderón se debe un acopio verdaderamente majestuoso de autos sacramentales, de los que pienso ocuparme un poco más tarde, no en este programa, porque merecen un tratamiento específico, ya que son creaciones propias del mundo católico español, sobre todo de la Contrarreforma, no porque nazcan entonces, sino porque tienen sus más importantes obras en la época de la Contrarreforma. Recordemos que Calderón pertenece íntegramente al siglo XVII y la Reforma, sobre todo el Concilio de Trento, pertenecen al siglo anterior. Y precisamente instigado por el caso del mágico prodigioso, recordé a otro de los grandes autores de teatro, que es Tirso de Molina, llamado en la vida secular Fray Gabriel Téllez o Gabriel Téllez, y adoptó el nombre eclesiástico de Tirso de Molina. Tirso de Molina, y esto lo enseñan, o cuando menos lo enseñaban, en las escuelas secundarias, se caracterizó por su profundo conocimiento del alma femenina, lo cual tradicionalmente se ha explicado porque él era confesor y recibía a muchas mujeres que iban a decirle sus puntos de vista, acusarse de sus pecados, y él planteaba soluciones y las escuchaba, con lo cual fue haciendo un arsenal prodigioso de casos femeninos que posteriormente utilizaba en sus obras teatrales. Creo que debido a estos estas misteriosas confesiones de las mujeres, se fue perfilando en él, unido a una leyenda, al parecer ya existente desde unos 50 o 100 años en España, la figura del Don Juan. En opinión de muchas personas, el Don Juan, como tal, es creación típica del genio español. No se da en otras latitudes, al menos con ese nombre. Es decir, no se atribuye a un Don Juan epónimo el ser un calavera, seducir mujeres y todo esto. Pero la repercusión en la cultura occidental de la figura de Don Juan es verdaderamente colosal. No se limita a las letras, puesto que se da también en la música, de manera insigne, quizá la obra cumbre es el Don Juan de Mozart, y va a influir en la literatura de otros países tan remotos, tan lejanos como Rusia. El propio Pushkin, el poeta nacional de los rusos, tiene una obra muy importante que se llama Kamenny Gost, que quiere decir el convidado de piedra. Entonces vamos a centrarnos por el momento en la gran obra de Tirso de Molina. Tirso de Molina escribe, insisto, quizás basándose en muchas experiencias de mujeres abandonadas, engañadas, dejadas, para perfilar, para escribir acerca de este individuo. La obra de Tirso de Molina, que se convirtió en el centro de atención y de influencia de muchos países europeos y en general de la cultura europea, se llama El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, convidado de piedra sin artículo, y trata de las primeras andanzas y el final castigo de esta figura realmente importantísima. Según parece, la figura del Don Juan tiene una base histórica. Hacia el siglo XV hubo en España un individuo que reunía las características especiales de Don Juan, que se llamó Don Juan de Mañara. Incluso hay una restitución por ahí en varias formas, y es una leyenda con bases bastante firmes en la realidad. pero creo que más que el hecho histórico de este individuo, que a fin de cuentas solo es uno entre muchos, es la repercusión que sus hazañas tuvieron en uno de los grandes de las letras españolas, que es Tirso de Molina. Tirso de Molina, desde su punto de vista católico, no podía, desde luego, aprobar todas las andanzas de don Juan. La Iglesia Católica ha sostenido contra viento y marea que la única manera de tener relaciones sexuales entre hombres y mujeres es el matrimonio. Es más, ha llegado a lo largo de su historia al extremo de decir que el hombre y la mujer que se casan no deben tener ante sus ojos morales la perspectiva del placer sexual, sino solo la de la posibilidad de procrear familia y dar nuevos cristianos a esta iglesia sin que los obste para ello el placer que deriven de la misma acción. Es decir, para Tirso, que observaba no solo en su vida privada, sino en su moral y en la moral que instilaba en sus obras dramáticas, este es el principio que no se puede infringir, este es el pecado que no se ha de cometer. Y don Juan, por supuesto, que lo cometía cotidianamente y con singular alegría. Por consiguiente, hubo de buscarse un castigo. ¿El castigo en qué consiste? En el enfrentamiento de este libertino con el más allá. Él seduce a la hija de un grande de España, un comendador. El nombre de la mujer cambia de una versión a otra. Y el grande de España, el comendador, que encuentra, se da cuenta de las relaciones que está teniendo su hija con este individuo, lo reta y cae muerto por él. Es decir, suma a don Juan a la vileza de la seducción el asesinato. Pero no va a quedar impune. Precisamente la obra maravillosa de Mozart en la música se llama Don Giovanni, o sea, el disoluto punito. Don Juan, es decir, el disoluto castigado. O punido, que también existe la palabra en español, del verbo punir, que viene a decir lo mismo que castigar. Entonces, ya vemos ahí la perspectiva católica, específicamente católica, de lo que le va a suceder a don Juan. Al final de la obra de Tirso, por eso tiene dos nombres, o un nombre con un subtítulo, el burlador de Sevilla, porque ahí empieza sus andanzas, después lo universalizan, en el don Juan de Mozart aparece ya teniendo conquistas en Italia, en Francia, en todos lados, y convidado de piedra, ¿por qué? Porque don Juan, en un extremo de fanfarronería, llega al cementerio y va a donde está la estatua del comendador en el monumento fúnebre que erigieron porque él lo mató, y lo reta a cenar a su casa. En el caso de Tirso de Molina, el aspecto del castigo es tanto o más importante que el planteamiento del pecado. Don Juan es un extraordinario seductor, es un hombre lleno de atractivo para las mujeres, que duda puede caber, y se ufana de haber conquistado mujeres de todas las clases sociales. En la lamentable obra de teatro de Zorrilla dice, desde la princesa altiva a la hija del pescador, es decir, cruzó por todas las capas sociales seduciendo a las mujeres que le gustaron. Para Tirso esto solo añade más negror al que ya tiene don Juan como un hombre que viola y que no tiene reparo alguno en infringir las leyes de la sociedad y del pudor. Entonces, después del reto que lanza don Juan en el cementerio, a la estatua del comendador, está cenando, quiere emprender una francachela y de pronto se oyen unos golpes a la puerta, unos golpes como del otro mundo, y así va a suceder. El individuo que siempre le acompaña, recordemos que en el teatro clásico español, siguiendo en esto al teatro latino, sobre todo a Terencio, que tuvo mucha influencia, se encuentra siempre una doble pareja. La pareja de los protagonistas, que habitualmente tienen, él generalmente tiene un sesgo heroico, es un modelo en algún sentido, don Juan es un modelo aunque sea la inversa, y ella que pertenece también a este género. Podría ser una heroína, podría tratarse de una ama de la aristocracia, de la alta sociedad, pero que vienen a ser como el paradigma de la obra. Pero para hacer más contrastante, más amena la obra de teatro, se emplea una pareja menor que son el que acompaña generalmente en sus andanzas al héroe y una mujer que también acompaña a la heroína. Y esta pareja generalmente es cómica o cuando menos tiene la misión de salpimentar un poco la trama de la obra para darle un poco de aliento, para hacerla menos pesada, para que no tenga cierta rigidez, cierto acartonamiento que puede derivarse de lo puramente heroico. En este caso, el ayudante Don Juan es un personaje cómico. En la obra de Mozart se llama Leporello, en la obra de Zorrilla se llama Chuti, y este personaje oye y se aterroriza con los golpes. Finalmente entra el comendador, pero Don Juan es un individuo a quien el destino quiere perder. Bien sabemos que en la teología, de la Iglesia Católica, el peor de los pecadores, si tiene un sincero arrepentimiento de sus culpas y desea enmendarlas también sinceramente, puede recibir el beneficio de la clemencia divina transmitida a través de un sacerdote en la confesión. Don Juan no. Don Juan es tan rebelde, tan altivo, está tan seguro, o bien de que no hay más allá, o de que a pesar de todo él infringirá las leyes naturales y sobrenaturales, que al propio comendador no le teme, y entonces le da la mano, y el comendador se la da, y es una mano que ya pone en contacto a Don Juan con el más allá, es una mano absolutamente de otro mundo, y lo aprieta fuertemente, y no lo deja hasta el momento en que Don Juan cae fulminado. Es decir, víctima de sus propios desplantes, el burlador de Sevilla muere y desde luego se supone que va a enfrentarse a la justicia divina. La manera en que Tirso caracteriza la figura fanfarrona de Don Juan se encuentra, creo que específicamente expresa, en la escena octava de la jornada segunda del burlador de Sevilla y convidado de piedra, porque Don Juan cree que la propia naturaleza, no solo la naturaleza humana, sino la propia naturaleza en general, la naturaleza de los árboles, naturaleza física, se inclina a favor de él. Entonces, cualquier hecho que acontece que favorece sus propósitos lo ve como una protección natural. Es tan desmedida su soberbia que así lo considera. Y dice lo siguiente: «No parece encantamiento esto que agora ha pasado. A mí el papel ha llegado por la estafeta del viento. Sin duda que es de la dama que el marqués me ha encarecido. Venturoso en este sido. Sevilla voces me llama el burlador, y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejalla sin honor». Debemos acostumbrarlos en el español clásico. El dejalla es por dejarla. Es muy frecuente que cuando viene un verbo en infinitivo, burlar es el infinitivo, y tenga un pronombre a fijo, es decir, así como nosotros decimos decirle, ellos pueden decir decille. Entonces, dejalla es dejarla. Continúo. Vive Dios que le he de abrir, pues salí de la plazuela. Mas si hubiese otra cautela, en gana me da de reír. Ya está abierto el papel, y que suyo es cosa llana, porque aquí firma Doñana. Dice así: mi padre infiel en secreto me ha casado sin poderme resistir. No sé si podré vivir, porque la muerte me ha dado. Si estimas como es razón mi amor y mi voluntad, y si tu amor fue verdad, muéstralo en esta ocasión. Porque veas que te estimo, ven esta noche a la puerta, que estará a las 11 abierta, donde tu esperanza, primo, goces y al fin de tu amor. Traerás mi gloria por señas, de Leonorilla y las dueñas una capa de color. Mi amor todo de ti fío y adiós. Desdichado amante, ¿hay suceso semejante? Ya de la burla me río, gozaré la vive Dios con el engaño y cautela que en Nápoles a Isabela. Encontramos desde luego el vencimiento moral y desde luego sexual de la mujer antes de que se consume el acto. Es un individuo que por su propia falta de escrúpulos, pues tiene todos los recursos a la mano para hacer promesas, para engañar, para tomar el pelo hasta conseguir su empeño. Esto ya lo veremos en otra fragmento que voy, en otro fragmento que voy a leer, queda puntualmente castigado. En este caso, el personaje cómico, pero es cómico muchas veces y patético muchas más, porque suelen ser los acompañantes, la pareja a la que aludí en mi intervención anterior, suelen ser medrosos, charlatanes, se adjudican las acciones que consideran importantes de sus amos y todo esto. Entonces se inclinan generalmente a la risa, otras al desdén, pero muy frecuente inclinan a la carcajada. Yo creo que en las puestas en escena que se hacen año tras año en México del Don Juan de Zorrilla, generalmente digo, el personaje que más llama la atención es Chuti, porque Chuti corre por cuenta de los cómicos, desde los carperos hasta los de cierta categoría, y en México se ha hecho ya una tradición, al lado de una ya que está dejándose, de poner el Don Juan Tenorio de Zorrilla, como se escribió originalmente, se está haciendo, digo, una tradición de ponerlo en los labios de cómicos que añaden lo que se llama morcillas, es decir, que no respetan la obra original y le dan un sentido y generalmente la relacionan con la realidad que vivimos. Es decir, ya entra en ello un valor totalmente ajeno a la obra original. Hay una vieja tradición castellana, española, que se refiere a la barba. En el propio Don Miocid Campeador vemos que uno de los agravios más graves que se puede inferir a un caballero es mesarle la barba, es decir, agarrarle las barbas. Tanto llegó el temor a que alguien le tomara las barbas a alguien, que se usaron unas estuches o como los quieran llamar, para tenerla guardada. Entonces se ponían y la barba quedaba cubierta por la tela o por el cuero de este protector de barba. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, estima como un gravísimo insulto el que le mecen la barba. Es la afrenta mayor porque como que se están burlando de su masculinidad, de su carácter de hombre. Y Don Juan, que conoce y que ha padecido probablemente, él pertenece a la casta de los nobles también, y en Tirso de Molina ya se apellida Tenorio, sabe que este es un agravio que se suma al hecho de ser vencido por las armas y lo comete con el comendador. Un comendador es un individuo de la alta nobleza que tenía, como su nombre indica, algo se le encomienda o comienda, y tenía esta misión al lado del rey. Generalmente era un puesto administrativo y muy, bueno, de una manera general podría decirse que equivaldría en el México moderno, por ejemplo, a un superministro. No lo tenemos, pero sería como un supersecretario a quien se le encomiendan todos los asuntos del reino para que él a su vez los distribuya entre distintos colaboradores del mismo. Entonces, don Gonzalo de Ulloa, que es el nombre que tiene en Tirso el comendador, es un individuo casi intocable desde el punto de vista de la etiqueta y del respeto públicos que merece. Y él ha contraído con él una doble deuda: la deuda al honor por su hija violada y al respeto que se merece por ser mayor, por ser comendador, que lo mesó de las barbas. Pero por si esto fuera poco, ya en la escena final del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, nos encontramos con que va a morir, mejor dicho, en la escena final, que ya ha muerto a manos de Don Juan, porque Don Juan es un gran tirador de esgrima, es un espadachín que solo podría ufanarse tanto de sus conquistas si no pudiera defenderlas con la punta de la espada. El papel de la espada en la caballería en general, pero en nuestro medio y en nuestra lengua, en la caballería española, es fundamental. Aquel que no sabe manejar la espada, que no se la sabe siquiera ceñir, pues no tiene derecho al título de caballero. El título de caballero se imparte con dificultad en sus orígenes. Caballero era el que tenía los medios económicos suficientes para poseer un caballo. Pero había restricciones, no se le podía vender un caballo a cualquier persona. Solo aquel que podía probar cierta nobleza de sangre. Es decir, tener dos o tres generaciones antes de él que fueran cristianos, generalmente cristianos viejos, es decir, que no tuvieran mezcla ni de moros ni de árabes en su sangre y que fueran observantes de la religión católica. Pero el caballero tenía también derecho a ceñir espada, y la espada era un arma defensiva y ofensiva que debían solo usar ellos, porque se suponía, muchas veces vacuamente, inútilmente, que sabrían dirimir muy bien cuándo usar la espada para bien y para mal, cuándo para defensa y cuándo por venganza, es decir, los dos extremos del espectro moral. En la obra de Tirso nos encontramos ya en la tercera y última jornada, en la escena 20, que es donde el comendador supuestamente va a compartir la cena a la que ha invitado el propio don Juan. Tiene aquí una mezcla difícilmente sostenible, pero muy bien llevada a mi juicio, de lo cómico, lo grotesco y lo trágico. Catalinón tiene el papel de lo cómico y, por ejemplo, va a encargarse de salpimentar, de hacer un poco más contrastante el tono literario de esta escena. Por ejemplo, dice don Juan ya, don Gonzalo en el más allá, viene del más allá, y está sirviendo, y dice, mejor dicho, está queriendo aparentar, queriendo demostrar que ya es una figura, es un hombre que ya desapareció. Entonces la cena no puede ser para él, pero está recordando a don Juan el castigo que lo espera, y dice, por ejemplo, este plato es de alacranes y víboras. Y Catalinón, que quiere atenuar las cosas, dice, gentil plato. Don Gonzalo dice, estos son nuestros manjares, ¿no comes tú? Don Juan contesta, comeré si me dieses áspides cuando el infierno tiene. Sigue el reto y el desplante. Finalmente, Catalinón, en otra intervención, dice, ¿de qué es este guisadillo? Y don Gonzalo le contesta, de uñas. A lo que él replica, de uñas de sastre será si es guisado de uñas. Tenían fama los sastres de ser muy abusivos, creo que lo siguen siendo. Don Juan dice, ya he cenado, haz que levanten la mesa. Y don Gonzalo le dice, ya este es el momento capital de la obra, porque es el momento de la venganza. Dame esa mano, no temas la mano a darme. Don Juan dice, eso dices, yo temor. Que me abrazo. Abrazo tiene dos formas que en español de México no distinguimos, en España sí. Una es abrazar y otra es abrazar. Abrazar es darse un abrazo, pero abrazar quiere decir caer en brasas, quemarse. Entonces dice, que me abrazo, no me abraces con tu fuego. Don Gonzalo dice, este es poco para el fuego que buscaste. Las maravillas de Dios son, don Juan, investigables, y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues. Y si pagas de esta suerte, esta es justicia de Dios, quien tal hace, que tal pague. Y dice don Juan, que me abrazo, no me aprietes, con la daga he de matarte, mas ay que me canso en vano de tirar golpes al aire, a tu hija no ofendí, que vio mis engaños antes. Este es un recurso, creo, muy frecuente en los seductores profesionales. En el momento en que se enfrentan a la justicia, dicen, en este caso sabemos que es verdad, que propició el asunto la propia mujer violada. Para desgracia, en México sabemos muy bien que hay frecuentes casos de esto y que la justicia es tan incompetente o tan corrupta o ambas cosas a la vez que la mayoría de ellos quedan impunes, al grado de que muchas muchachas y sus familias prefieren no delatar este tremendo delito para no ser además objeto de comentarios y de ludibrio de parte de los demás. Don Gonzalo dice, no importa que ya pusiste tu intento. Don Juan contesta, deja que llame quien me confiese y absuelva. Es decir, todavía él ve la posibilidad de la absolución, pero ya no se puede. Es el caso de la muerte de Celestina en la obra homónima de Rojas, de Fernando de Rojas, porque ella ya, después de que ha sido la alcahueta mayor del mundo, que ha rehecho virginidades y que ha sido pues la clásica truchimana de las malas artes, cuando ya la matan sus compinches, pide ya en la agonía confesión y no se le da confesión. Es decir, muere, como diría el padre de Hamlet, en la flor de sus pecados. Entonces don Juan dice que me quemo, que me abrazo, muerto soy. Y con este muerto soy, efectivamente muere. Ahora Catalinón hace una reflexión tragicómica. No hay quien se escape, que aquí tengo de morir también por acompañarte. Don Gonzalo dice ya de manera admonitoria y terrible, esta es justicia de Dios, quien tal hace, que tal pague. Entonces se hunde el sepulcro de don Juan y don Gonzalo y sale Catalinón arrastrándose y diciendo, válgame Dios, ¿qué es aquesto? Toda la capilla se arde y con el muerto he quedado para que le vele y guarde. Arrastrando como pueda, iré a avisar a su padre. San Jorge, San Agnus Dei, sacadme en paz a la calle. Así termina la escena 20 de la tercera jornada del convidado de piedra, del burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina. El tiempo se nos está yendo apresuradamente, como suele hacer, y no he podido hablar, pero prometo hacerlo en la próxima ocasión, de otros don Juanes. Desde luego hay uno de Molière, muy interesante. Está el don Juan de Byron, que fue un fracasado intento de hacer un don Juan amable, chusco, aventurero en otros terrenos. Y el don Juan de Pushkin, que ya cité, que se llama El convidado de piedra. Con esto solo vemos la repercusión, no solo de la maravillosa poesía de Tirso, de la influencia enorme que tiene, particularmente en el romanticismo europeo, el teatro clásico español. En alguna ocasión ya he comentado en este mismo programa que el romanticismo, particularmente el alemán y el inglés, se nutrieron con mucha generosidad de las obras maestras del teatro clásico. Calderón llegó a ser una figura más importante que Cervantes. También en esto de la fama póstuma, pues hay altibajos. Por ejemplo, en nuestro recién pasado siglo XX, la segunda mitad, cuando menos, gozó de un predicamento enorme la música de Mozart. Y Mozart sí, siempre fue un genio, eso no hay duda, siempre fue importante, tampoco la hay, pero ese lugar de preferencia sobre todos los demás compositores creo que es típica de la segunda mitad del siglo XX. Así sucedió con Beethoven, en fin, en esto del genio también hay ires y venires. Entonces Calderón en ese momento era el gran genio de las letras españolas. Ahora lo es Cervantes, pero quizás el próximo siglo o en este mismo haya quien lo sustituya. Por eso creo que es torpe decir que fulano es el más grande de todos. Decía sabiamente Víctor Hugo que el genio es el país de los iguales. Y creo que se justifica este acierto de Víctor Hugo viendo que muchas veces es uno y muchas veces es otro. Pushkin es el poeta nacional. Siendo el poeta nacional, pues difícilmente se le va a discutir este título. Pero hay otros grandes escritores, el grande es sobre todo, es grande como poeta, pero tenemos a Tolstoy, tenemos a Dostoyevsky, que son grandísimos novelistas y que podrían considerarse también los novelistas nacionales de Rusia. Uno porque pinta la gran epopeya del pueblo ruso al enfrentarse con Napoleón en la Guerra y la Paz, y el otro porque socava el alma rusa, desde luego en Los demonios, en Los hermanos Karamazov, en Crimen y castigo, en El príncipe idiota. Es decir, los dos tienen ese privilegio. En el caso de Tirso, no tuvo tanta nombradía en el romanticismo europeo, pero sí la suficiente para que lo siguieran muchos, y que el personaje que creó, o cuando menos que extrajo de su experiencia en el confesonario y de las tradiciones acerca de sus muchas violaciones y seducciones, si fue don Juan de Mañara o no lo fue, trascendió al grado de que Pushkin, como dije en otra ocasión y en esta misma, tomó el personaje y lo convirtió en una obra de teatro también. El final de El burlador de Sevilla y Convidado de piedra es un final como compensatorio. Dice lo siguiente, aparece Catalinón, recuerden que es el compañero de don Juan. Señores, escuchad, oíd el suceso más notable que en el mundo ha sucedido, y en oyéndome, matadme. Don Juan, del comendador haciendo burla una tarde después de haberle quitado las dos prendas que más valen, tirando al bulto de piedra la barba por ultrajarle, a cenar le convidó. nunca fuera a convidarle. Fue el bulto y convidóle, y agora, porque no os canse, acabando de cenar entre mil presagios graves, de la mano le tomó y le aprieta hasta quitarle la vida, diciendo: Dios me manda que así te mate, castigando tus delitos, quien tal hace que tal pague. El rey, ante quien se somete el caso, dice: ¿Qué dices? Catalinón: lo que es verdad, diciendo antes que acabes que a doña Ana no debía honor, que lo oyeron antes del engaño. En fin, hay otras cosas más, pero el rey finalmente dice, después de las palabras de Batricio, no Patricio, sino Batricio, que da final teatral a la obra y dice, antes de la rúbrica, por así decirlo, del rey, dice: y nosotros con las nuestras, están hablando de sus mujeres, porque acabe el convidado de piedra. Y el rey finalmente concluye diciendo: y el sepulcro se traslade a San Francisco en Madrid para memoria más grande. Amigos, agradezco mucho la atención que prestaron a este programa. Los espero, ojalá estén ustedes conmigo, en la próxima transmisión por la misma estación y a la misma hora. Que entre tanto gocen de cabal salud y muchísimas gracias de nuevo.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus 1.0.